Oremos una vez más al Señor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te suplicamos que bendigas la predicación de tu palabra en esta noche. Gracias por el privilegio de abrir las Escrituras, poder cantar a tu nombre. Qué bendición fue cantar esta noche, Señor, y adorarte. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Muy bien, el poder del Evangelio en esta noche, hermanos, vamos a hablar del poder del Evangelio en nuestro estudio que hemos estado haciendo del evangelismo bíblico. Hablamos de algunos términos del Evangelio, tratamos de ver el reino de los cielos, las parábolas del reino de los cielos, la característica del tiempo en los que vivimos. Y decíamos que estamos viviendo en esa última parábola de cuando se está lanzando la red, ¿no? Y se sacan toda clase de peces, pero no se detienen a separar los buenos y los malos. Y bueno, hablábamos de términos como evangelismo, evangelio, evangelizar. Hablamos del objetivo del evangelio, es la salvación. Y mencionábamos que la salvación no solamente es el Señor liberándonos de la culpa, del pecado, y que la salvación no es necesariamente del infierno, aunque eso viene como consecuencia, pero la salvación es la liberación o salvación del pecado y sus consecuencias. Y como consecuencia del pecado, pues viene el infierno. La paga del pecado es muerte, pero otras cosas. Y el Evangelio viene precisamente a proclamar las buenas nuevas de salvación. La palabra Evangelio significa, viene del griego Evangelion, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sí? Muy bien. Y nos dice la palabra del Señor que cuando los pastores estaban velando, ¿verdad?, sus ovejas, vino un ángel del cielo y les habló. Y les dijo, he aquí os doy, ¿qué les dijo? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas eran las nuevas de gran gozo. Hablábamos del alcance del Evangelio, y como terminábamos hablando de que este evangelio no solamente se limita a salvar un alma del infierno, sino quiere transformar las vidas. Terminábamos hablando de cuando Pablo fue y quería compartir el evangelio a los que estaban en Roma. Y hablábamos de la carta a los romanos, que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y era su oración, yo quiero ir allá con ustedes, hermanos, ya eran creyentes, y quiero compartirles un don espiritual, quiero predicarles el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Ya eran cristianos, pero necesitaban más buenas nuevas. Y sin duda la carta de Pablo a los romanos es el desarrollo de esas buenas nuevas de salvación. De estar en la condición pecaminosa que estaban los gentiles, de la condición pecaminosa que estaba el religioso, de la condición pecaminosa que está todo el mundo, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, todo el mundo está bajo pecado. Bueno, la salvación por gracia en Cristo. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por las obras, no por una religión, sino porque la justicia de Dios se manifestó, la justicia de Dios en Cristo Jesús, trayendo salvación. Y esa salvación, Cristo murió por mí y eso lo obtengo por la fe. Romanos 4 nos habla de la fe y dice Romanos 5 que somos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos seguir y todo esto es el Evangelio, poder de Dios para salvación. La santificación, Romanos 6. Santificación del yo, Romanos 7, pudiéramos decir. Las obras del Espíritu Santo en una vida, Romanos capítulo 8. Y toda la plenitud de esta salvación, las misericordias de Dios, para poder entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuelto nuestro culto racional. Y hablábamos entonces del alcance del Evangelio en ese sentido. Entonces, el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Vayan por favor conmigo a Hebreos 7:25. Ya lo hemos mencionado otras veces, pero para vincularlo a lo que vamos a decir esta noche, Hebreos 7:25 dice el escritor de Hebreos. Comparando el antiguo pacto en el que en la ley mosaica se refería, había sacerdotes, había sacrificios. La persona cuando cometía un pecado traía una ofrenda, un sacrificio, un animal para ser sacrificado. Ponía sus manos, un cordero, un macho cabrío sobre su cabeza y era degollado en lugar suyo y había sangre derramada. La sangre en la Biblia, dice la Biblia en Levítico, que la sangre será la expiación de sus personas, la sangre, porque la vida en la sangre está. Entonces Dios, la paga del pecado es muerte, pero el derramamiento de sangre da vida. Y lo interesante es que para dar vida, alguien tiene que entregar su vida. Y Cristo dio su vida y, bueno, en el caso ya en la aplicación, pero vemos en el Antiguo Testamento un cordero que es presentado como una ofrenda, hay derramamiento de sangre y había toda una serie y sistemática de sacrificios. Pero todo eso no era necesariamente para vivir perpetuamente en una estructura religiosa. Todo eso era tipo sombras, es una palabra que podemos decir viene de una palabra griega, tupos, que puede ser modelo, un modelo, una muestra. Uno toma un modelo o va a copiar un mapa o un plano y toma ese modelo y uno después lo copia. O en un sello, cuando sellan, ponen en la tinta y luego lo sellan. O hay sellos que literalmente dejan una marca sobre el papel. Entonces, ese sello es el tupos, el modelo. ¿Sí? El modelo. Entonces, todas estas sacrificios eran una muestra de aquel modelo perfecto. Aquel sacrificio perfecto que es el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Cristo, en Hebreos 7:28, mire por favor, voy a leer Hebreos 7:22, quise decir, Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. Por lo cual, porque tiene un sacerdocio inmutable, porque él vive para siempre, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y él vive siempre para interceder por ellos. Perpetuamente, más que referirse a cantidad de tiempo, se refiere a calidad de esa salvación. Es una salvación completa. Puede salvar completamente. Ese es el sentido de esta frase. Perpetuamente es la traducción de la frase en el griego eis tu panteles, eis hacia lo completo, hacia lo perfecto o hasta lo sumo, hasta lo completo. Puede salvar perpetuamente. Ese es el significado. La única otra ocasión que esta palabra se usa, se los decía también la semana pasada, si mal no recuerdo, es cuando en Lucas capítulo 13, versículo 11, se nos dice de una mujer que estaba, dice la palabra del Señor, que no se podía enderezar. Tenía un espíritu de enfermedad, dice la Biblia, y no se podía enderezar completamente. Ella podía, se paraba a lo mejor y estaba, y no podía. Y Cristo la sanó. Es interesante, es la misma palabra. Es una salvación completa. Entonces, todos los aspectos de la vida, de lo que el pecado ha afectado nuestro ser, el Señor Jesucristo quiere restaurarlo. Todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, usando la frase de Joel, ¿verdad? Del profeta Joel, que dice que Dios mandó inclusive juicio contra su pueblo, porque se habían apartado de Dios. Y mandó, algunos piensan que son diferentes tipos de insectos, la oruga, el saltón, el revoltón, o algunos piensan que son las diferentes etapas de la plaga de las langostas. O los que serían los chapulines, ¿no? Que vienen venían y arrasaban con toda la siembra. Pero luego, cuando ellos, dice Dios, y se arrepienten, yo les restauraré. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice el Señor. Y todo lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, yo lo voy a restaurar. Pues ya se lo comió. ¿Dónde se lo comió? Ya lo comió, ya lo digirió, ya lo, ¿cómo se llama? Expulsó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La vida me fue afectada. Muchas cosas son afectadas, pero Dios puede restaurar. El pecado deja marcas, no cabe duda. Pero Dios puede salvar perpetuamente. ¿Por qué? Porque hay alguien ahorita mismo en el cielo intercediendo por nosotros. Es un sacerdote. Y dice la Biblia que viviendo siempre para interceder por ellos. El Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles para poder pedir como conviene. ¿Cuál es nuestra necesidad? Y nuestra oración llega al Padre gracias a la intercesión de Cristo. La Trinidad obrando, trabajando para nuestra salvación. Y la Biblia nos habla de estas buenas nuevas. Pues esto que les estoy leyendo no lo sabríamos si no fuera por el Evangelio. Son las buenas nuevas. El cristianismo o la palabra de Dios no es una, podemos llamarle religión, no es una fe, vamos a decirle así, antigua. Es una fe antigua, pero no es una fe, ¿cómo lo digo? Antigua en el sentido de que, lo que quiero decir es que es algo vivo, es algo actual. Es algo que puede obrar ahora mismo en nuestras vidas. Porque Cristo vive siempre para interceder por ellos. El poder del Evangelio. Hay poder en este Evangelio. Entonces, ¿en dónde consiste el poder? Bueno, en el Salvador que tenemos. En el Salvador que dio su vida. ¿Y por quién dio su vida? Por toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 26, aquí mismo en Hebreos 7, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él entró en el cielo, que no tiene, fue más allá del primer cielo, más allá del segundo cielo, hasta el tercer cielo. Y usted dice, bueno, pues ¿cuántos cielos hay? La Biblia habla de tres cielos. El primer cielo, probablemente el cielo que nosotros vemos. Segundo cielo es un cielo, una esfera espiritual, donde se mueven, ¿verdad?, los seres espirituales. Y el tercer cielo es donde Dios habita. Y Él fue, dice la Biblia, hecho más sublime que los cielos. Cristo murió, resucitó, dice la Biblia. 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos y después ascendió. Ellos lo vieron subir y fue recibido por una nube y ascendió hasta el mismo cielo. Y Él entró triunfante a la gloria o al cielo porque tuvo victoria sobre el pecado. Bueno, nos convenía, versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio por el pecado ya fue ofrecido. Cristo lo ofreció. Porque la ley, dice versículo 28, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nosotros somos falibles, Cristo es infalible. Nosotros somos tentados y hemos pecado, Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros somos débiles, Cristo es el Hijo hecho perfecto para siempre. Para siempre, amén. Para siempre. Su sacrificio tiene una capacidad perpetua. Bueno, pudiéramos continuar aquí en el libro de Hebreos hablando de esto. Este Salvador poderoso, poderoso. La salvación que Cristo ofrece al creyente no se limita a salvarle del infierno, sino puede llevarlo a la perfección, a la madurez espiritual, a amar a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, lo mencionábamos. Entonces, ¿pero en qué consiste el poder del Evangelio? ¿En dónde está? Bueno, si creemos que la palabra de Dios tiene poder. Dios tiene poder. Pero hay uno que murió en la cruz por nosotros. Y este que murió, dio su vida, tiene un carácter divino. Él es 100% hombre, y quiero decir era, no porque no existe, sino cuando estuvo aquí en la tierra, era 100% hombre, y ahorita sigue siendo 100% hombre. Y es 100% Dios. Es el único ser. Es el único en su clase, si podemos decirlo así. Es un misterio. Dios manifestado en carne, dice la palabra del Señor. Entonces, si Él es Dios, si Él es Dios, entonces, ¿quién murió en la cruz? Dios. Es interesante porque la Biblia dice que Dios no puede morir. Pero es interesante, precisamente en Cristo, parte vital de la encarnación es que Él participó de carne y de sangre, de modo que ahora Él podía morir. Y Él no murió por lo que causó la muerte del hombre, el pecado. Él, bueno, sí murió por el pecado, pero no por su propio pecado. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, pero Dios, Él es Dios. Hace muchos años, ya muchos años, cuando fui ordenado al ministerio, Y había muchas cosas que no entendía. El sistema lo tenía muy, muy establecido y bien, bien claro en mi mente, los versículos y todo eso. Y para no me acuerdo muy bien los detalles, pero una de las preguntas de alguno de los hermanos que estaban ahí, algo así dijo: que si quién murió en la cruz, Dios o el hombre. Y el hombre. Fueron esas preguntas que no sé si lo hacía para probar mi, ¿cómo se llama?, mi conocimiento, o fue solamente para sacarme de... Porque en el sistema teológico, bueno, sí hay una respuesta, ¿no? Y entonces se las voy a dar. Y le dije, pues, no lo sé. Me dice, pues murió el hombre. Porque Dios no puede morir. Esa fue su respuesta. Bueno, pues tiene sentido, ¿no? Tiene lógica. Pero por eso dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. Pues resulta entonces que Dios no murió porque Dios no puede morir. Entonces, ¿quién murió? El medio Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién llevó mis pecados? ¿El hombre o Dios? Por eso en la teología a Cristo se le menciona el ser teoantrópico. Teos, Dios, antropos, hombre. Para usar una semántica específica en la teología, tal vez sería incorrecto decir que Cristo es Dios y hombre. Más bien, Cristo es Dios, hombre. El sistema teológico separa las naturalezas de Cristo. Ahora, hay dos naturalezas, pero hay una unión y parte fundamental de nuestra teología es que creemos en la unión hipostática. La palabra hipostática suena muy, a lo mejor, rebuscada, pero viene de una palabra griega, hupostasis, que puede significar ser, esencia. Es la unión de dos naturalezas en una sola persona. Una sola persona. Y pudiéramos decir una sola alma. Porque Cristo, al ser 100% hombre, Él tenía alma. Obviamente tenía un cuerpo. Había una parte inmaterial, una parte material. Pero Él era una persona. Y no se puede separar. Él está muriendo en la cruz, Él está allí, Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Quién está hablando? ¿El Dios, el hombre? No, Él es la persona de Cristo, es Cristo, es el Dios hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y aquel Verbo, dice la Biblia, fue hecho carne. Aquel Verbo que describes, que en el principio era, y en el principio era con Dios, y en el principio era Dios, ese Verbo que es Dios, fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aún Juan, en primera de Juan, dice que cuando tocamos, cuando lo contemplamos, cuando lo vimos con nuestros propios ojos y cuando lo palpamos, estábamos palpando al Verbo de vida. Juan es alguien que puede dar testimonio de lo que significa tocar a Cristo. Él fue el que reposó en el pecho de Cristo mientras estaba la última cena, Juan el apóstol. Hay un pasaje muy interesante, vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Pablo está predicando aquí a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos, no en Éfeso, sino en Mileto, un puerto ahí cerca de, no recuerdo si era puerto, pero una ciudad cerca de Éfeso. En Hechos capítulo 20, es un puerto en Mileto. En Hechos 20, fíjense por favor con su servidor, versículo 28, por tanto, le está diciendo Pablo a los pastores de Éfeso, a los obispos, les dice, por tanto, Hechos 20, 28, ¿están ahí, hermanos? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos. La palabra obispo, hoy en día, en la religión tradicional, se usa como una persona de liderazgo espiritual de mayor jerarquía. La palabra obispo era una palabra usada en el Nuevo Testamento también para referirse al pastor, a los ancianos de la iglesia, al líder espiritual. La palabra obispo viene de una palabra griega, episcopos. ¿Sí? Es alguien epi, preposición que significa sobre, scopos, visión, sobre, visión, o lo que sería la palabra super. Visar, supervisar, ¿está claro? Es un obispo, alguien que supervisa. Era la función del pastor, la palabra pastor en sí tiene que ver más con la función de alimentar a la grey. La palabra obispo tiene que ver más con cuidar o supervisar o estar al tanto de la grey. Y la palabra anciano tiene que ver con madurez espiritual, con sabiduría. Muy bien. Pero volviendo aquí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, y fíjese lo que dice aquí, la iglesia de ¿quién?
Del Señor.
Del Señor. Ahora, les voy a mencionar algo, ¿no? Y respetamos nuestra versión y gracias a Dios por esta versión, pero en el original la palabra Señor en el texto recibido en el griego es la palabra Theos. ¿Qué quiere decir eso? Dios. Dice, por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? De Dios, la cual él ganó, ¿por qué? Por su propia sangre. Lo curioso es que al cambiar a Señor, pareciera que se está refiriendo solamente a Cristo. Y bueno, ¿quién murió? Dios dio su sangre. Cristo, el Señor Jesucristo. Pero al mencionar Dios, es la iglesia de Dios, la cual Dios ganó por su propia sangre. Entonces indica que el que dio su sangre es ¿qué? Dios, y que Dios tiene sangre, que Él entregó. Ahora, sabemos que Dios es un ser que no tiene cuerpo, pero en la segunda persona de la Trinidad, en la encarnación de Cristo, tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre. Y esa sangre, ese ser, es Dios. Tocas un dedo, es un cuerpo, es carne, pero es Dios. Su sangre es de Dios. Entonces, cuando Él derramó su sangre, es Dios derramando su sangre. Entonces, lo que quiero con esto enfatizar es que tenemos un poderoso Dios, un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. Atanasio, aquel que defendió la deidad de Jesucristo o de Logos en el concilio de Nicea, 325 antes de, después de Cristo, escribió dentro de los escritos de los padres apostólicos un tratado que precisamente hablaba de el Logos, y en el cual él desarrolla el tema, habla, es una traducción, me supongo que lo hizo en latín, está en el inglés, no he leído una en español, creo que hay, puede uno leerlo en español. A veces es un poco difícil de entender a dónde va esto, pero es claro que su énfasis es defender la deidad de Logos. Y el principal propósito de eso, este hombre se paró ante un concilio de obispos. Él ni siquiera era un obispo. Era un diácono de uno de los obispos. Pero se paró, se echó literalmente, podemos decir, el mundo encima. Pero por esto, él estaba convencido de que si se le quita a Cristo la deidad, entonces la salvación se viene abajo. Porque entonces, ¿quién murió en la cruz por nosotros? Creemos que Cristo es Dios. Y que Él dio su vida por usted y por mí. Entonces, el poder del Evangelio para salvar reside en el carácter del Salvador que proclama. Y este Salvador es Cristo, quien es Dios mismo. Vaya por favor conmigo, vamos a ir por varios versículos donde vemos la deidad de Cristo. Isaías 43, desde Isaías 43, versículo 3. Dice así: porque yo Jehová, Isaías 43, 3. Si no tiene usted una Biblia, sígame con atención y escuche los versículos. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, dice, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Muy bien, ahí se menciona que Dios es el Salvador de los israelitas. Se puede interpretar, bueno, pues es que Él los rescató. Bueno, pero nos dice que Dios es el Salvador. Versículo 11 dice, yo Jehová, y mire lo que dice, fuera de mí no hay, ¿qué? No hay quien salve. A ver, entonces, no hay quien salve. Bueno, solamente Jehová salva. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es el que salva. Entonces, o hay dos que salvan, o Jehová y Cristo son el mismo Dios. El mismo Dios. Bueno, vamos a leer otros versículos. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y luego dice, mire, Isaías 45, 21. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Acuerda esa frase? Dios justo. Y así se dijo de Cristo cuando entró en ese pollino. La profecía decía, vendrá tu Salvador justo, sentado sobre un pollino de asna. El otro versículo, Isaías, el mismo 22, versículo 22. Cuando dice, yo soy Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un versículo más, 23, porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará, ¿qué dice? Toda rodilla y jurará toda lengua. A mí. ¿A quién es ese? ¿Quién es ese mí? Es Dios, según este contexto. Luego en Filipenses, Pablo nos dice con toda claridad, Filipenses capítulo 2, que ante Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así dice la Biblia. Bueno, entonces, o Pablo está equivocado, o Filipenses no es un libro inspirado. Es claro a la palabra del Señor. Bien, miren Isaías 49, 26. Isaías 49, 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 60, 16. Isaías 60 y versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Oseas 13, 4. Oseas 13, 4. Se encuentra Daniel, el siguiente libro es Oseas. Daniel, luego Oseas 13, 4. Dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Interesante, ¿no? Dice Jehová: No hay otro Salvador sino yo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es Dios, es Jehová. Ahora, pero hay que entender esto. Al mismo tiempo que son el mismo Dios, tenemos en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos su papel o su carácter personal. Lo vemos en la palabra de Dios. Y aún distinción en cuanto a sus personas, pero un solo Dios. Ahora vamos a unos versículos en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Estamos viendo que Cristo es Dios, y lo que estamos hablando del poder del Evangelio es que el Evangelio es poderoso porque su Salvador es poderoso, es Dios mismo. ¿Y hay algo imposible para Dios? No. Primera de Timoteo, dije, capítulo 1, versículo 1. ¿Está ahí? Primera de Timoteo 1, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Primera de Timoteo 2 y versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿qué dice? Nuestro Salvador. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tito capítulo 1 y versículo 3. Habla de Dios como nuestro Salvador. Y luego vamos a ver que fusiona, que Dios, el Salvador, y Cristo, ambos son Dios. Tito 1:3. Dice: Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, ¿y qué dice? Y del Señor Jesucristo, ¿qué? Nuestro Salvador. Entonces habla de Dios Padre como el Salvador, Jesucristo como Salvador. Se dice en el Antiguo Testamento: Yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios, yo soy el Salvador, fuera de mí no hay quien salve. Tito 3:4. Y también, y el versículo 6, Tito capítulo 3, versículo 4, Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y luego viene el famoso versículo de Tito 3, 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, ¿qué? Nuestro Salvador. Bueno, pues, ¿quién es? Dios Salvador, Jesucristo Salvador. Tito 2:13. Mire lo que dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? Nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Por eso el Evangelio tiene poder. Su Salvador, el que dio su vida, es Dios mismo. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Y hay inclusive una regla, ¿verdad?, en el griego que indica que estos adjetivos o estos, se refieren a la misma persona. Bueno, no voy a explicar esa. Segunda de Pedro, sí, 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, ¿qué dice? Y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Zacarías dijo, bendito el Señor Dios de Israel. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Después de que se le soltó la lengua, que había estado mudo por no haber creído al ángel. Dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Un poderoso Salvador. La palabra Salvador ahí es la palabra griega para cuerno, un cuerno poderoso. Símbolo, el cuerno de poder y valor. Un cuerno de salvación. Es equivalente a decir un poderoso y valiente ayudador, el autor de una poderosa liberación. Este Salvador, quien es Cristo, es salvación, dice, de nuestros enemigos, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen. Oh, solo a través de Él podemos ser librados de nuestros enemigos, en plural, pecados y su culpa, y el pecado y su poder, para sin temor servir al Señor en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Si se predica un evangelio limitado para salvar, si se predica que Dios puede salvarnos del infierno, pero bueno, hay cosas con las que, ni modo, tienes que vivir con ellas y pues, ni modo, a ver cómo le haces. ¿No estamos acaso limitando el poder de Cristo para salvar hasta lo sumo, perpetuamente, a los que se acercan a Dios? Hacer esto sería ir en contra de un fundamento de la fe, que Cristo es Dios. Indirectamente, hermanos, cuando se predica un evangelio limitado, se está diciendo que tenemos un Salvador limitado. Y que Dios es un Dios limitado. Y eso sería como ir en contra de un fundamento de la fe. Hacer esto, entonces haría eso. Si la salvación que Cristo ofrece en el evangelio solo puede salvar del infierno, pero no completamente del poder del pecado, entonces Cristo no puede salvar perpetuamente. Cristo no puede salvar hasta lo sumo, lo cual indica que Él no es lo suficiente poderoso como Dios para quebrantar totalmente el poder del pecado. Un evangelio limitado presenta a un Cristo limitado. Y esa clase de evangelio es un evangelio diferente al único y verdadero evangelio. Y Dios nos ayude a creer el verdadero evangelio y predicar el verdadero evangelio. Así que, amado hermano, hay restauración en el Señor, hay perdón. Él puede transformar una vida, Él puede cambiar nuestra vida. No hay excusa. No hay excusa. Mi pasado no es excusa. No estoy diciendo que va a ser fácil ni que... Pero si va a ser fácil, que no va a ser... Lo difícil, a veces decimos, es que es difícil. ¿Sabe qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque no nos rendimos al Señor. Porque queremos que Dios haga la obra sin rendirme. Y Dios en su misericordia, en su paciencia todavía, trata con nosotros. Tenemos un Salvador. Este es el Evangelio. Poderoso. Así que, amado hermano, cuando vamos a predicar el Evangelio, tengamos esto presente. No solamente es el afán de que una persona escuche de Cristo, conozca a Cristo, haga una profesión de fe y ya. No. Después de haber enseñado esto, vamos a comenzar, con el favor de Dios, el próximo miércoles. El siguiente miércoles. Que tengamos la oportunidad de enseñar esto. Vamos a hacer un estudio en el Nuevo Testamento de la palabra Evangelion, Evangelio, sustantivo, y evangelizo, el verbo predicar buenas nuevas. Y va a ver cómo, hermano, los usos que y en el contexto que se usa, cómo nos va a dar luz para entender el motivo para predicar el Evangelio, la actitud para predicar el Evangelio, el alcance del Evangelio. Y poder, mi deseo es que nos permeemos o en lo que la palabra de Dios dice con respecto a la predicación del Evangelio. Porque yo sé que tenemos amor, queremos predicar el Evangelio, tenemos amor por las almas. Pero queremos predicarlo bíblicamente. Que Dios nos ayude. Tenemos un poderoso Salvador. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra que tenemos en nuestro Señor. Por la salvación que tenemos en nuestro poderoso Salvador. Si alguien se encuentra sin Cristo, si alguien se da cuenta que no, su alma está apartada de Dios, separada de Dios, ha pecado y el pecado nos separa de Dios, puede venir a Cristo y ser perdonado y ser salvo y ser transformado y vivir la vida en la vida ahora en Cristo y permitir que el Señor cambie deseos, anhelos, motivos, carácter. Señor, ayúdanos. Hay esperanza para nosotros. Tú eres un Salvador, un cuerno poderoso. Sé con nosotros, Señor. Y si en esta noche hay alguien que quisiera poner su fe en Cristo como su Salvador, pueda acercarse con tu servidor, con algún hermano, expresar, necesito yo salvación, yo quiero esa salvación. Algún creyente aquí que dice, yo estoy luchando con mi yo, con mis tendencias, con mis maneras, con un rencor, con una amargura, con un pecado del pasado que siento que tal vez Dios no lo ha perdonado o que me siento todavía sucio, me siento impuro, me siento contaminado. Oh, que podamos ir a ti, Señor. Si somos descuidados, somos faltos, estamos fríos espiritualmente. Oh, Dios, tú puedes venir y restaurar nuestras vidas. Y aún tú puedes. No digo que todo, es restituido, pero tú dijiste que lo que se comió el saltón, el revoltón, tal vez podemos perder años, hemos perdido años en el pecado, pero si nos entregamos a ti, podemos ganar años. Si nos dedicamos, si nos esforzamos, si, no tanto en nuestras fuerzas, sino tal vez si aprovechamos mejor el tiempo, si nos dedicamos a hacer lo que Dios dice, podemos usar. Un año puede convertirse, podemos hacer en un año para Dios o crecer en el Señor en un año lo que pudiéramos haber crecido a lo mejor antes en 2 o 3 años. Ayúdanos, Señor. Tenemos un poderoso Salvador. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición y el himno que vamos a cantar venga a traernos a la memoria lo que hemos escuchado y nos lleve, Señor, con este pensamiento que hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. En ese bendito nombre oramos, en el nombre de Cristo. Amén.